Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En Radio Nacional, España vuelta y vuelta. Manolo HH.
Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a España vuelta y vuelta. Buen mediodía para todos. Bienvenidos en este martes 13 de octubre. 13 y martes. Señor Tamames, ¿es usted supersticioso? 13
ni te cases ni te embarques.
Dice el refrán, pero usted no es supersticioso.
No, en absoluto.
13 y martes.
Pero fíjese que lo que me sucede es que nunca leo el horóscopo, porque creo que me puede condicionar el día. Y así, pues no me condiciona nada.
Claro. ¿Qué signo del zodiaco es usted?
Escorpio.
Escorpio.
Sí.
Muy bien. Bueno. 13 y martes. No sabemos si nuestro invitado ha dicho que no es supersticioso, se lo preguntaremos en unos segundos, se lo acabo de preguntar. Lo que sí sabemos de él es que es economista, que ha sido político, que con él vamos a hablar de la situación económica española y mundial, que también miraremos a China, al reciente acuerdo de asociación del Pacífico, a la próxima cumbre sobre cambio climático de París. De todo esto vamos a hablar con usted en unos minutos, con don Ramón Tamames, que por cierto, con esas gafas tan grandes, vuelve a ser usted Ramón Tamames, es su fisionomía característica. Gafas como un televisor Vanguard de 26 pulgadas. Lleva usted dos televisores en la cara.
No, lo que pasa es que estas me las pongo cuando salgo a la calle, pero normalmente para ver la televisión o en el cine tengo otras gafas que veo mejor. Pero tiene usted razón, cada uno tiene que llevar las gafas de siempre. Y para que la gente no se olvide de la fisionomía, es muy importante la fisionomía.
¿Entonces usted volverá al Partido Comunista para ser como siempre?
No, ya está prácticamente desaparecido. Está el Capitán Centellas al frente, se llama Juan Centella, yo le llamo el Capitán Centellas, y está prácticamente desaparecido ya.
Bien, más cosas, Mara Petersen, además de Ramón Tamames, don Ramón Tamames, ¿de qué hablaremos hoy en España vuelta y vuelta?
Pues, por ejemplo, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de superordenadores con el catedrático Martín Valero. Él es director del Centro Nacional de Supercomputación y acaba de convertirse además en el primer europeo en recibir el premio Seymour Cray, que es el mayor reconocimiento internacional en computación de alto rendimiento. Vamos a conectar también con la Comunidad Valenciana para conocer un proyecto pionero en España, que es la escolarización de niños de 2 años en colegios públicos. Nos lo explican después nuestros compañeros de Radio Nacional de España Valencia. Y vamos a terminar hoy con buena música, con buen entretenimiento, disfrutando en el madrileño Teatro de la Zarzuela de la obra Galanteos de Venecia, una zarzuela que no se representaba desde hace más de 100 años, y será gracias a un reportaje que ha elaborado nuestro compañero Luis Manuel Fernández.
Muy bien, comenzamos 12 y 8, 11 y 8 en Canarias. Hoy vamos a dedicar más de la mitad del programa a hablar de economía y de política económica, de cómo está el mundo, de la situación en China y de los pactos entre las grandes economías en el Atlántico y en el Pacífico, y de cómo afecta todo ello a España. Y lo vamos a hacer con don Ramón Tamames, economista, catedrático de universidad, político, es diputado constituyente y muchas otras cosas. Señor Tamames, don Ramón, profesor, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted más delgado?
Sí, porque yo creo que a estas edades entrar en el sobrepeso y luego en la obesidad es malo. Y además, como soy un lector empedernido del Quijote, pues una de las recomendaciones que le hace Don Quijote a Sancho cuando va a la ínsula de Barataria es la dieta de Don Quijote, que es la única verdaderamente eficiente.
¿Qué dieta
que
es?
Que dice así: Sancho, come poco y cena más poco, que toda la salud del cuerpo se fragua en la oficina del estómago.
Ya que se pone esto interesante, citemos a Grande Cobian también, señor.
Pues
Tamar.
Grande Cobian, completo yo el modelo Cervantes Cobian con esta otra frase: lo único que no engorda es lo que no se come.
Claro. Y poco plato y mucha suela de zapato, dicen algunos médicos también.
Sí, lo que pasa es que el ejercicio es muy bueno y muy sano, pero cuando se hace con un poco de exceso, es un arma de doble filo, porque también induce a comer más para reponer fuerzas.
China, tercer milenio o el siglo de China son los títulos de dos de sus obras sobre este país asiático. Usted acaba de volver de allí. ¿Qué ha visto? Cuéntenos cuál es la sensación que trae, cómo evoluciona la sociedad y la economía. Dicen los analistas, los politólogos, los sociólogos, que la economía china se ralentiza. ¿Es esto cierto? Cuéntenos.
Yo estuve del verano en Shenzhen, había estado en la primavera en Pekín y en Shanghái, y coincidí con los sucesos más convulsivos de este año en China, que fueron la crisis bursátil, que se dispararon las bolsas y luego hubo un jueves negro como en la Gran Depresión de los Estados Unidos, aunque todo ha ido mejor después. El segundo tema fue la devaluación del yuan o renminbi, la moneda nacional de China, que quiere además convertirse en una moneda internacional y formar parte de los derechos de giro del Fondo Monetario Internacional. Es una bolsa de monedas que utiliza el fondo. Y el tercer tema fue el zambombazo de Tianjin en el puerto de Pekín, pues que explotaron cantidad de depósitos de productos altamente explosivos, y aquello fue una tragedia. Murieron más de 100 personas, hay muchos desaparecidos, incluso la exportación de automóviles se paralizó porque cayeron destrozados miles de automóviles, Hyundai, Toyota, BMW, etcétera, etcétera. Tremendo, tremendo.
¿Y esta situación cómo puede afectar a Europa y en concreto a España? Ese contexto,
sí,
ese escenario que estoy...
Contestando más, con más precisión, don Manuel, a su pregunta, lo que hay evidentemente es una desaceleración. Ya no se van a poder alcanzar los crecimientos de dos dígitos de hace 15 años, se llegó al 14%, todavía en la crisis que estamos todavía pasando, aún estamos pasando, pues se llegó al 10%, ahora estamos, en China está en torno al 6% de crecimiento, hay una desaceleración importante, pero eso es lo que ellos llaman la normalización económica, y creo que tienen mucha razón, porque ya no se puede seguir creciendo así, porque hay un endeudamiento grande por las inversiones del pasado, muchas inversiones se hicieron sencillamente para crecer y han resultado poco rentables socialmente, y luego además pues se puede decir que se ha tocado el tope tecnológico. Es igual que en España en los años 50 y 60, pues pasar de la azada al tractor y del tractor a la cosechadora, pues eso significa que ya están en los topes tecnológicos máximos y ya pues no se pueden conseguir los crecimientos que se conseguían antes. Yo tenía la estructura económica de España cuando se imprimió, se hizo con una máquina que daba 700 golpes al minuto, la plancha, que trabajaban dos personas para mantenerla en funcionamiento y que imprimía 16 páginas. 3 años después, en la segunda edición, pues había una máquina que daba 3.000 golpes, 4 veces más, llevaba una persona, la mitad, y imprimía 32 páginas, el doble. Se había aumentado la productividad 14 veces. Claro, eso llega un momento en que no puede seguir porque ya está todo modernizado.
¡Qué bárbaro! Claro. Tras 5 años de negociaciones, Estados Unidos y Japón han sellado el acuerdo de asociación transpacífico con otras 10 naciones. Entre ellas están Australia, Canadá, Chile, Malasia, Perú, Singapur o Vietnam. Pero no está China. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar en esa lucha entre Pacífico y Atlántico, Atlántico y Pacífico? ¿Cómo nos va a beneficiar o perjudicar?
Desde los años 90 ya el comercio transpacífico entre China y Estados Unidos y los demás países de las dos orillas, pues es ya mayor que el comercio transatlántico, ya desde los años 90. Y luego se puede decir que hay una lucha sorda entre Estados Unidos y China. Que se manifiesta pues en los mares de China del Pacífico, sobre todo en el mar de la China Meridional, donde China dice que todo el mar es suyo, menos 12 millas en la orilla, y está construyendo islas artificiales con aeródromos y con artillería pesada, porque quiere imponer su orden. Y ahí va a haber conflictos, ya los hay, con Filipinas, con Vietnam, etcétera.
Profesor, perdone que le interrumpa, ¿sigue la flota de los Estados Unidos por allí en aguas?
Sí, incluso más que nunca, porque de los 10 portaaviones que tiene Estados Unidos, 8 están en el Pacífico. Y Estados Unidos está disminuyendo su, digamos, el presupuesto de defensa, excepto en el Pacífico.
¿Por el miedo a Corea?
¿Perdón?
¿Por el miedo a Corea, profesor?
No, por el miedo a Corea no. Porque Corea es un suplemento que está ahí porque está China. Si no estuviera China, no existiría Corea del Norte y con toda su parafernalia atómica, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que China tiene el segundo presupuesto de defensa, ya está en los 180 mil millones de dólares. Estados Unidos está en 600 mil y pico. Son tres veces más. También los precios chinos son más bajos. Hacer un portaaviones en China cuesta menos de la mitad que en Estados Unidos. Entonces, todo eso significa que hay una tensión tremenda. ¿Saben cómo se llamaba el Pacífico en el siglo XVI?
No.
The Spanish Lake, el lago español, porque nos había tocado en el Tratado de Tordesillas, las Américas y el Pacífico. Y claro, eso explica lo de Filipinas, explica el tráfico del galeón de Manila, del lado de la China, la ruta de la seda marítima que iba desde Manila hasta Sevilla, pasando por la Nueva España, por México, y luego ahora era un lago norteamericano. Y ya China dice, esto se ha acabado. Nosotros somos tan importantes como los Estados Unidos.
Le quiero presentar, usted conoce muy bien a nuestro equipo, a Mara Petersen, a Marcelino Blanes, a Ana José Cancio, a Luis Manuel Fernández, que usted los conoce perfectamente. Dejamos la cuestión internacional y nos vamos a centrar en España. Pero, Mara, vamos a entrar ya directamente. Dejamos la bocana del puerto, entramos a navegar. ¿Le parece bien?
Me parece muy bien, sobre todo si recordamos el Juan Sebastián Elcano, el barco de vela más importante del mundo, en el que navegué 4 días y tengo un recuerdo inolvidable. Y vamos a hacer la asociación de amigos del buque Escuela Sebastián Elcano.
Está usted en todo,
¿sí?
Pues siguiendo con el hilo que marcaba Manolo de España, ¿cómo estamos económicamente, señor Tamames?
Pues fíjese, voy a dar una conferencia en el Colegio de Economistas de Toledo el día 4 de noviembre y me llamaron esta mañana a ver para ponerle el título y pensé, la recuperación española en tiempos de turbulencias. Porque esa es la característica, estamos en recuperación, pero la recuperación tiene un contexto mundial económico pues muy problemático, ¿no? Porque la desaceleración de China, Estados Unidos que no acaba de ponerse en el crucero de alta velocidad de crecimiento, Europa que tiene a países en recesión, como todavía es Italia, con crecimiento muy lento, como es Francia, y se puede decir que siempre hay cisnes negros que llegan de vez en cuando. El caso de Ucrania nos hizo mucho daño en la exportación de bienes alimentarios, y luego la crisis de Grecia pues nos perjudicó mucho, la crisis también en la prima de riesgo y en... Afortunadamente el país está en crecimiento de una media que se puede calcular en 3,5% este año. Eso es bueno. El turismo va muy bien, la industria agroalimentaria y el automóvil están exportando como nunca, el transporte tiene crecimientos, el tráfico extraordinario, lo apreciamos ya todos, y se puede decir que ha cambiado el motor de la economía española, que era la construcción, a la internacionalización. Porque no solamente estamos en cifras récord de exportación de bienes y productos, también exportaciones de servicios. Todas estas empresas, Acciona, OHL, ACS, están en todo el mundo construyendo. Los bancos están en todo el mundo también, el Santander, el BBVA, el Sabadell entra ahora en México, por ejemplo. Y todos esos servicios ya representan casi la mitad de lo que es la exportación de bienes y servicios. España es uno de los países más internacionalizados en estos momentos. Eso es muy bueno. El IBEX 35, que son las mayores empresas de España, las que cotizan en bolsa con mayor volumen, el 65% de su negocio lo tienen fuera de España, lo cual demuestra que se han hecho competitivas. Y claro, ha sido una crisis muy dura, pero estamos en crecimiento, la productividad ha aumentado mucho, y eso nos hace más competitivos y es lo que está haciendo de España pues un país muy internacionalizado. Afortunadamente hay más gente que estudia inglés, hay servicios de exportación en todas las empresas. Cuando empezó la crisis teníamos 50.000 empresas exportadoras. Ahora tenemos 150.000, tres veces. Esa mucha gente no lo sabe. Y miran la crisis simplemente a través de su óptica personal. Y claro, yo comprendo que cada uno cuenta la feria según le va en ella. Pero la feria en general no va mal.
¡Qué bárbaro! ¿Y qué decimos a esas familias que todavía? ¿Cuándo, pues va, a llegar, ¿cuándo va a llegar esta...?
Claro, es que claro, la productividad ha aumentado. Significa que se hace mucho más con menos gente. Y también la productividad significa que se está invirtiendo en nuevas tecnologías que tienen un rendimiento mucho mayor con menos fuerza humana.
Claro, pero este es un problema que yo lo quería relacionar además con la situación de China, porque genera problemas sociales. Es decir, puede que aumente el desempleo con la tecnología y que, por lo tanto, se presente esta inquietud por parte del ciudadano de la que está hablando en el caso de España. En el caso de China, que yo también estuve hace un par de semanas o tres, era muy, muy similar. No hay cierta inquietud. ¿Qué se podría hacer para que llegara al ciudadano, en el caso español, esa idea de que la crisis toca a su fin, si es que es así?
Bueno, efectivamente, se tiene que manifestar en toda una serie de circunstancias. El estado de bienestar pues ha tenido algunas apreturas, pero se mantiene. Yo frecuento la sanidad pública y me parece que pues hay sus problemas, pero funciona. Y la educación pues funciona. Lo que pasa es que, claro, seguramente no tenemos a nuestros maestros y a nuestros profesores, con todas las excepciones que se quiera, en la mejor de las situaciones. Y hay un tejer y destejer del sistema educativo que es repelente, porque eso hace perder muchas fuerzas. Y luego, pues, otros servicios públicos, pues más o menos se han mantenido con algunos problemas. Yo lo que creo es que hay que decir eso. Mucha gente se olvida de que todo eso ha seguido funcionando en la crisis, que es lo que ha producido el endeudamiento que tenemos. Claro, el endeudamiento es muy fuerte, casi 1 billón de euros y casi el 100% del PIB. Pero eso era inevitable, no se podía paralizar el país. ¿Qué se les puede decir? Pues que les llegará el momento y que hay que tener además espíritu de empresa, hay que emprender. Ahí yo creo que los autónomos están dando una lección a la sociedad española, y los sindicatos de empresa, más que las grandes centrales.
¿Cómo? ¿Qué dice de los sindicatos?
Los sindicatos de empresa, por ejemplo, qué sé yo, pues en la SEAT, en la
Almusafes, en Fasa Renault.
En Fasa Renault, en todas. Han dado un ejemplo de ajustar salarios a productividad y al porvenir de la empresa. Y ahora la industria del automóvil, que algunos decían que había que desahuciarla, pues es la mejor de España, de Europa. La mejor de Europa.
Luis Manuel Fernández.
Bueno, yo voy a plantear el rifirrafe Comisión Europea-Gobierno Español. Ramón Tamames, ¿a quién cree? ¿Al Gobierno Español o a la Comisión Europea cuando dicen unos u otros que se van o no a cumplir los objetivos de déficit con los presupuestos que se han aprobado?
Bueno, yo creo que la Comisión Europea se ha excedido y ha emitido juicios prematuros. Y yo creo que tendrían que haber tratado esto con el Gobierno Español antes de lanzar estas extrañas campanas mortuorias de que España no va a cumplir. ¿Y usted qué sabe? Si quedan todavía casi 3 meses, y además se ha hecho un esfuerzo importante en los 9 meses anteriores. El tema es si vamos a tener un 4,2% del PIB respecto del déficit de presupuesto respecto al PIB, o si vamos a subir a 4,4. Por lo demás, la discusión es bastante bizantina. Y rasgarse las vestiduras por un 2 décimas de PIB en el déficit es provocar una especie de colapso psicológico. El señor Moscovici, que es el comisario de Economía, pues yo creo que se ha excedido y ha sido prematuro. La reacción del Gobierno español pues ha sido bastante lógica.
Bueno, pero la Comisión ha ratificado, ha venido a dar la razón.
Sí, 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 pero la razón a 3 meses de terminar el año. Y además, la velocidad de crucero del déficit es 4,4 en estos momentos. Y están criticando porque tenemos que ir a 4,2. Eso, en cuanto se haga 3 medidas novedosas, si es que hay que hacerlas, porque
estamos en campaña electoral, ¿eh?
Sí, no, estamos en campaña electoral y todo lo que tú quieras, pero realmente 2 décimas se resuelven apretando un poco por aquí y apretando un poco por allá.
O sea, que es posible.
Es posible, y el año que viene es el 2,8. Eso va a ser más difícil, porque pasar del 4,4 al 4,2, si es cierto lo que dice la Comisión, es realmente sencillo. Ya el 2,8... pues es llegar a 3, que son 2 puntos, todo el 3, pues es 1 punto y pico, ¿no? Y eso va a ser más difícil porque el año que viene se presenta menos bueno que este año. Las previsiones son de que la desaceleración de los países emergentes va a influir en los países desarrollados
positivamente.
No.
Negativamente.
Sí, pero tampoco de una forma dramática, ¿eh?
No, nos asuste.
No, lo más importante es que España
tiene ya una potencia exportadora extraordinaria. El haber sustituido el motor de la construcción por el motor de la internacionalización.
España ha ido del modelo en contra de lo que China, por ejemplo. China ha ido del modelo de la exportación al consumo y nosotros vamos del modelo de...
Sí, pero manteniendo niveles de exportación muy fuertes. Okay. O sea, esto de los cambios del modelo se ven a los 4 o 5 años. No podemos decir todavía que hemos cambiado el modelo. Se tendrá que asentar este esfuerzo exportador que estamos haciendo y ver si no tiene mucho de coyuntural. Yo creo que tiene más de estructural que de coyuntural.
Ana José Cancio.
Si usted hubiera estado en lugar del equipo económico del gobierno actual, incluso de Rajoy, ¿hubiera hecho los presupuestos generales como ha hecho él? ¿A dejarlos aprobados antes de las elecciones?
Pues mire, yo no vengo aquí a defender a don Cristóbal, que se defiende por sí mismo, ni a don Luis, que también se defiende por sí mismo, y bien. Yo lo que digo es que lo que fue repelente es lo que hizo Rodríguez Zapatero el año 2011, que tiró la toalla, dejó de combatir la crisis, se dio cuenta de los errores que se habían cometido, que eran muchos y muy graves, y disolvió las Cortes y convocó para noviembre del 2011. Eso fue un disparate y una falta de responsabilidad. Aquí, cuando se sospecha que se puede perder el gobierno, dejar los presupuestos hechos, y además técnicamente es que no se podía hacer otra cosa, porque siendo las elecciones el 20 de diciembre, generalmente se termina el debate presupuestario el 28 o el 29 de diciembre, cuando se cierra el Senado. Bueno, pero y vuelven al Congreso. Pero yo creo que han hecho bien. Y además la comisión en ese momento lo consideró bueno. Ahora ya no les gusta tanto porque dicen que no hemos tenido en cuenta lo que va a pasar en el último trimestre, pero bueno, hay previsiones, tampoco vivimos al día, ¿no?
Mara Petersen.
La última vez que estuvo aquí con nosotros en España Vuelta y Vuelta nos habló de la importancia de la lucha del cambio climático para la economía, para los países, para la política. Tenemos una cita muy próxima, la cumbre contra el cambio climático de París. ¿Qué podemos esperar de esta cita de la que califican de histórica, pero con muchos problemas en medio, ¿no?
Yo creo que es la conferencia más importante de los últimos 50 años. Solamente es comparable a la conferencia de San Francisco de julio del 45, cuando se promulgó, en cierto modo, la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues porque el tema del cambio climático todavía hay muchos negacionistas que no se lo creen y dicen que son cuentos de camino. No son cuentos de camino. Hay una institución que usted conoce, por lo que veo que sabe de este tema, que es el Panel Internacional del Cambio Climático, Panel Intergubernamental del Cambio Climático, con más de 3.000 científicos trabajando ahí, entre ellos Valero y Baltasano, que están en el centro de su supercomputación, con quienes van a hablar ustedes ahora.
En unos minutos.
En unos minutos, y ya aprovecho para saludar a Valero y a Baltasano.
Si quiere usted, póngase los auriculares y le puede ahora mismo saludar. Señor Valero, buenos días.
Hola, buenos días.
Está escuchando a Tamames, ¿verdad?
Sí.
Hola, Ramón, ¿cómo estás?
Pues muy bien, oye, que me alegro mucho de coincidir, además sí, con una cosa tan importante como lo vuestro del Centro Nacional de Supercomputación, ¿no?
Sí.
Que yo estoy en relación continua con vosotros, sobre todo a través de Baldassano, ¿no?
Claro.
Todos somos premios Rey Jaime I.
Todos.
De la misma promoción.
Pues ahora vamos a conversar de la supercomputación, pero nos quedan unos minutos. ¿Quiere hacer alguna pregunta al señor Tamames? Profesor, catedrático también. ¿Quiere hacer alguna pregunta usted?
Bueno, sí, que ¿cuándo vamos a salir de esta crisis?
No. A la pregunta del millón, eso es una pregunta.
No, mira.
Porque lo del cambio climático es
Martín,
fácil, pero lo
mira,
otro...
Martín, yo te digo una cosa.
Mateo,
Valero.
Siempre.
Bueno, pues entonces yo te digo una cosa, que hemos salido de la recesión hace ya bastantes meses, más de un año y medio. De la crisis, ¿cuándo se sale? Es que hay que hacer una convención de que salir de la crisis, porque si no, para muchos es cuando encuentre trabajo otra vez.
Pues cuando haya un millón de parados.
Un millón de parados, entonces tenemos crisis para 5 años o más.
Ah, bueno.
No, de, de volver a los 2 millones de parados que teníamos antes de la crisis, que es lo que se llama la tasa natural de desempleo, pues eso tardaremos, yo creo, que 3 o 4 años. Pero en PIB llegaremos antes, y en exportaciones, por ejemplo, estamos muy por encima de antes de la crisis, y en otras variables también.
Ya, pero ¿y la calidad de esos empleos que se van a crear? Ahí estamos.
Yo te digo una cosa, el único trabajo indigno es el mal hecho. Los demás trabajos tendrán mejor o peor retribución, pero lo que la gente quiere es trabajar y entrar en el mundo del trabajo y no vivir en el mundo del paro, que es obsesionante y denigrante para todos.
Pagar la hipoteca, comer, vivir, tener tener unas buenas vacaciones, señor Tamames. Claro,
y viajar al extranjero y visitar parques nacionales por aquí y por allá. Todo eso es muy importante. También nos tenemos que dar cuenta de que todo depende también del capital humano que cree cada uno. Si uno crea su capital humano, se hace indispensable. Y hay mucha gente que se lamenta de todo y no hace capital humano.
Vamos a ver, usted que está acostumbrado a hacer exámenes tipo test a todos sus alumnos como catedrático de estructura económica, ahora vamos a someterle a un test. A un test donde tienen que ser preguntas rápidas y respuestas muy rápidas. Muy rápidas, señor. Si usted suspende, podrá recuperar en el mes de noviembre. Si aprueba, pasa usted de curso. Pero si no, tendrá que recuperar y volver al programa en noviembre. ¿Acepta usted el pacto?
Naturalmente que lo acepto. Lo acepto ya.
Lo acepta ya, perfectamente. Señor Valero, usted también le puede preguntar tipotes, ¿eh? Vamos a ver quién comienza la pregunta. Perfectamente, Ana José Cancio.
Pues ha felicitado a los autónomos, también a los sindicatos de las grandes empresas. Algo para los funcionarios.
Para los funcionarios, pues que sigan la recomendación que hizo en 1920 Max Weber, el gran filósofo y sobre todo sociólogo alemán. Y Max Weber decía que los funcionarios tienen que estar al servicio de los intereses generales y poner eso por encima de todo. Y trabajar para perfeccionarse ellos y que la administración sea eficiente. Aquí se habla mucho de funcionarios, de salarios, de trabajo más o menos precario, esto y lo otro. Pocas veces se habla de productividad, de los intereses generales. Un premio Nobel de Economía, Buchanan, decía que entre los funcionarios, como en otros cuerpos, yo no tengo nada contra los funcionarios, yo he sido funcionario toda mi vida también en el Ministerio de Comercio y en Educación, los funcionarios, decía, tienden también a convertirse en castas, que defienden sus intereses propios y a veces se olvidan de los intereses generales.
Le recuerdo que estamos en respuestas tipo T, señor.
Qué, bueno, pues
está enrollándose y no es tipo...
No, yo me enrollo porque también mi interlocutora tipo... Ana José también se ha enrollado.
Tipo test. Señor Blanes.
Vamos a ver, Navidad por medio, los españoles supuestamente cansados, con hartazgo político, las elecciones el 20 de diciembre, una fecha curiosa, ¿qué va a pasar?
Sí, mira cómo beben los peces en el río, ¿no? Pues, con esa música de fondo que
son de colores.
Eso, y la musiquilla de los niños de San Ildefonso con la Lotería Nacional.
Y haciendo
las
recuento.
Dos músicas de Navidad desde mi infancia. Bueno, pues yo creo que los españoles lo que tienen que hacer es ir a votar y pronunciarse por la política que entiendan más conveniente. Yo aquí no voy a decir lo que voy a votar porque es un secreto constitucional, pero lo que sí digo es que hay que pensar en los esfuerzos que se ha hecho en la crisis, en las ideas que se han promovido, en las reformas que se han hecho, en los planteamientos que salían antes con la internacionalización de la economía española, los sindicatos, los trabajadores, los empresarios buenos, que son muchos, lo que han inducido también de cambio en la sociedad española, y eso hay que ayudar. Ahora, el que quiera seguir las ocurrencias del día y aquello que decía Groucho Marx, ¿no?, del populismo, ¿no?, el populismo, pues estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros. Y cambian continuamente de parecer. Yo no apostaría nunca por las ocurrencias, apostaría más por la ideología y el trabajo.
Eso es responder tipotes. Mara Petersen.
Yo insisto en la cuestión climática. ¿Habrá acuerdo en la cumbre de París?
Yo creo que un acuerdo de principios sí va a haber. Lo más importante era que Obama y Xi Jinping no estaban de acuerdo, pero ya se pusieron de acuerdo en noviembre del año pasado en Pekín y ya han hecho sus deberes y han prometido lo que van a hacer. Y además yo creo que China va a acelerar todo lo que es política ambiental. Tienen un nuevo ministro de Medio Ambiente que se llama Chen, que es un científico destacado, que ha dicho esto se acaba en 10 años. Y van a tener la atmósfera más limpia y los recursos climáticos, digámoslo de alguna forma, bien entendidos.
Señor Fernández.
Usted se reúne con cierta asiduidad con el rey Juan Carlos. ¿Sí o no? ¿Fue invitado a la recepción del 12 de octubre?
No,
de ayer?
No, ni lo
¿Hubiese
soy.
Ido?
Sí.
¿Qué le parece lo que hizo el líder de Podemos acudiendo a esa cita?
Una ocurrencia de las suyas. Yo creo que tiene más sensibilidad y tiene más sentido de la política Monedero que Pablo Iglesias, y por eso Monedero está prácticamente marchándose.
Y lo que dijo ayer la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que la fiesta nacional es un genocidio, que eso era un genocidio, ¿qué le parece?
Pues historietas. Yo creo que tendrían que leer a José Luis Martínez y a Juan Miralles, que son los autores de las dos biografías mejores de Cortés que ha habido, y son mexicanos los dos, es impresionante. Y darse cuenta lo que es. Hernán Cortés fue un estadista, un conquistador, un evangelizador, un colonizador. Cometió algunas irregularidades, desde luego, pero quitó a México el canibalismo que ejercían masivamente los llamados aztecas, que entonces no se llamaban aztecas, eran mexicas.
Profesor Mateo Valero, su pregunta, tipo test.
Bueno, tipo test, no sé.
Mateo, venga.
Yo creo que entre pocos nos metieron en una crisis muy grande, con gran esfuerzo de los españoles y otras cosas hemos salido. ¿Qué influencia ha tenido la política de fuera, como la bajada del precio del petróleo, a esta mejora nuestra y otros temas importantes que nos hayan ayudado?
Lo has dicho muy bien. Yo creo que ayer leía un artículo de un economista norteamericano y decía, esta crisis que empezó por las veleidades de la industria de la construcción y la banca en Estados Unidos y en España, es impresionante, ¿eh? Porque lo de aquí fue, claro, teníamos 900.000 viviendas para construir cada año. ¿Sabéis cuántas han construido el año pasado?
No.
40.000.
Eso es sostenible.
Claro, pues es que era un disparate todo. Bueno, y la crisis llegó, el estallido de la burbuja financiera, de la burbuja inmobiliaria, y yo lo que creo es que esos factores que tú dices han influido. La caída del precio del petróleo por la desaceleración económica, y luego el tipo de cambio del euro, que se ha depreciado. Hemos insistido mucho los españoles en que el precio del euro tenía que bajar.
Quiero insistir en lo que decía Marcelino. ¿Qué escenario contempla usted, que le gusta lo del horóscopo tanto? Yo soy Tauro. ¿Qué escenario ve usted en enero? ¿Quién gobernará a partir de enero?
Pues
mójese, señor Tamames.
Yo creo que una coalición Ciudadanos, PP. Conozco a Albert Rivera, le aprecio muchísimo. Él decía el otro día, ahora me llaman de todas partes y no tengo tiempo. Claro, yo le llamé hace 5 años, vino a comer a casa con unos amigos que estuvimos preguntándole como aquí hoy, y la verdad fue un descubrimiento para todos los que estábamos allí. Ahora ya todo el mundo quiere. Yo creo que Ciudadanos tendrá el buen sentido de hacer un programa con el PP para cumplirlo. Que exijan que esté o no ahí Rajoy, eso es otra cosa. Pero creo que la sensatez nos llevaría a un programa pactado. Yo creo que si el Partido Socialista se va con los populistas, con estos del genocidio, con estos de muera España, no sé qué, el Willy Toledo ayer, pero qué cosas dice el Willy Toledo con lo buen actor que es. ¿Por qué no se dedica más a hacer lo que hizo con Gerald Brennan en Al sur de Granada, una película maravillosa, ¿no?
Vamos a dar al catedrático Mateo Valero. ¿A qué nota le damos, profesor Valero? ¿Le aprobamos, le suspendemos, tiene que volver en noviembre?
Bueno, es que Ramón es uno de mis ídolos, matrícula de honor.
Muchas gracias, Mateo.
Y el equipo, ¿qué hacemos? ¿Tiene que volver en noviembre? ¿Le aprobamos o le suspendemos?
Sí, si no en noviembre, desde luego en enero ya te digo yo que sí.
Siempre es interesante escucharle.
Esta predicción que acaba de hacer aquí ahora mismo.
¿Qué análisis?
Bueno, vamos
pues
a ver.
Te voy a suspender con gracia, es decir, quiero que vuelvas en noviembre.
Muy bien, en noviembre. Yo cumplo el 1 de noviembre.
Pues el 1 de noviembre.
No, más tarde, porque, bueno, cuando tú digas.
Bueno, exactamente. Vamos a ver. ¿Habla usted chino? ¿Algo? ¿Habla usted chino?
Bueno, sé algunas palabras.
Escuche esta canción, a ver si puede traducir lo que dice esta señora.
Ah, 鸳鸯戏。
¿Qué dice esta canción?
Pues yo... es un mandarín muy claro lo que habla esta señora. Se entiende bastante bien. Ha dicho, qué bonito el cielo, tan celeste declinando. Cómo fluye el río atravesando la llanura. Y la lluvia que lo humedece todo para hacer más cálida la vida.
Toma ya.
Bueno, matrícula de honor, pero tiene que volver.
Increíble.
Madre mía.
¿Y ahora qué decimos? Después de esto, ¿qué
esto,
decimos?
Esto estaba preparado.
Que no, profesor Valero, que no estaba preparado.
Te aseguro, profesor, bueno, oye, que no, no, es una trampa.
Bueno, oye, me podéis proponer para...
Yo que tenía aquí una pregunta en chino sobre el futuro de la banca.
Pregúntale en chino.
Chungguo yinhan, nin shidao bu shidao, ruguo zheganien yo shirma.
Bueno, yo creo que...
Contesta en chino.
Bueno, yo hablo un dialecto chino que entiende muy poca gente, ¿no? Que es la provincia de Qinghai, que está al lado de Xinjiang y al norte del Tíbet, ¿no? Son tibetanos, en realidad. Y ese chino se entiende poco. Pero por lo que he oído, yo creo que la banca saldrá de sus dificultades.
Absolutamente, esa es la pregunta.
Está saliendo.
Ramón Tamames, como siempre, ha sido
sorprendente,
un placer,
¿no?
sorprendente. En noviembre te cito otra vez.
Muy bien.
Y vamos calentando motores, ¿te parece bien?
Me parece perfecto.
Por cierto, me debes una cena.
Oye, con tan buena compañía.
Pues no. Claro.
Pasamos lista ese día.
Y la cena está confirmada a todos los que estáis aquí y alguno más.
Y nos debes una botella de buen cava catalán, ¿te parece bien?
Sí, un Juve Camps o un Freixenet.
Ese es lo que toma Luis Manuel Fernández. Un abrazo muy fuerte, Ramón.
El abrazo a los cinco, a vosotros.
Un placer.
Adiós, amigo.
¿Qué hacías tú hace 10 años?
Hace 10 años, pues ya hacía mi programa No es un día cualquiera, Rick.
Un día así no se olvida.
No sabía que eras uno de mis escuchantes.
Oigo tu voz y sigue igual.
Qué hombre más fiel.
Nos casaremos en Marsella.
¿En fin de semana?
Claro que sí.
Uy, no puedo. Los fines de semana yo me debo a mi programa. Yo pensé que...
¿Pensaste qué?
Bueno, esto era un rollete parisino. Uy, que sale mi tren. Me tengo que ir. Te veo en Casablanca, ¿eh?
Iré contigo a donde vayas.
Pon Radio Nacional este fin de semana.
Cada fin de semana no es un día cualquiera con Pepa Fernández en Radio Nacional. España vuelta y vuelta. Manolo HH.
Nuestro siguiente invitado asegura que un país que no computa es un país que no compite.
Ya se lo hemos presentado. Su nombre es Mateo Valero, es ingeniero de telecomunicaciones, catedrático y director del Centro Nacional de Supercomputación y acaba de convertirse en el primer investigador europeo que recibe el premio más importante en el campo de la supercomputación, el Seymour Cray.
Señor Valero, ya le hemos presentado. Enhorabuena, en principio. Enhorabuena, felicidades por este premio.
Bueno, muchas gracias, pero como siempre es un premio a mucha gente que ha trabajado durante muchos años, ¿eh? Yo tengo un pequeño porcentaje del premio.
El jurado ha reconocido sus contribuciones fundamentales en el campo de las arquitecturas vectoriales, procesadores superescalares, procesadores multithread y procesadores Very Long Intrusion Work. ¡Qué barbaridad! Por favor, todo esto...
Necesitamos que nos traduzca.
Porque si no... Mazzarino, ¿tú puedes traducir esto?
No te he entendido nada. No. Más fácil el chino que tu inglés.
¿Qué significa todo esto? Bueno, procesadores superescalares, vectoriales...
Yo es que tampoco entiendo nada de esto que han dicho ahora, pero bueno, intentaré explicar lo que entiendo yo, ¿no? Un supercomputador no es más que una máquina muy rápida. ¿Y cómo se construye? Haciendo que muchos procesadores trabajen conjuntamente. Muchos procesadores elementales. ¿Cuántos? Pues el más rápido tiene 6 millones de procesadores, ¿no? Entonces, entre otras cosas, hay que diseñar esos procesadores, ¿eh? Que es la parte fundamental de un computador. Y hay diferentes formas de hacerlo, entre ellas las cuatro que han mencionado ustedes. Pues entonces yo lo que me he dedicado es a mejorar el diseño de esos procesadores, que luego, cuando se juntan muchos, constituyen los computadores más rápidos del mundo.
Con toda seguridad, muchos taxistas estarán en la T4, en Jerez de la Frontera o en Bilbao esperando para que suba un cliente. Mi madre estará haciendo la comida. ¿Por qué es importante la supercomputación en este mundo? ¿Para qué sirve?
Bueno,
¿por qué
es importante? En general, lo que es importante en este mundo es que haya instrumentos como un telescopio, un microscopio, como el LHC, es decir, instrumentos que sirvan para avanzar la ciencia y la ingeniería. El instrumento que más ha influido, no solamente en avanzar la ciencia y la ingeniería, sino en cambiar nuestras vidas, han sido los computadores, sin ninguna duda. Los más rápidos, los supercomputadores, lo que hacen es simular la realidad. En manos de los investigadores permiten hacer cosas, por ejemplo, predecir, estaban hablando ustedes, yo he llegado tarde, predecir el cambio climático. Por ejemplo, nuevos fármacos. Por ejemplo, todo el tema de la medicina personalizada, nuevos materiales. Es decir, son máquinas que nos permiten ver cosas cada vez mejor, o ver cosas por primera vez que nunca habíamos visto. En definitiva, son instrumentos que al servicio de los investigadores les permite hacer ciencia de calidad.
Es decir, que nos vamos a vivir mejor con estos aparatos y estas máquinas.
Sin lugar a duda.
Muy bien.
El Centro Nacional de Supercomputación que usted dirige allí en Barcelona cuenta con uno de los superordenadores más potentes de Europa. También hace todas estas funciones de las que nos acaba de hablar este superordenador. ¿Para qué lo utilizan allí?
Claro, pues el supercomputador hace dos funciones. Una, dar servicio a los que estamos trabajando ahí, usamos el 6%, el resto es dar servicio a todos los investigadores españoles, europeos y de todo el mundo. Con lo cual, el número de actividades es enorme. Se han pasado más de 3.000 proyectos de diferente índole. Es decir, es un acelerador de la teoría, como he dicho. Entonces, hay investigadores de cualquier tipo, de cualquier rama de la ciencia y la ingeniería.
Cuando nacieron los primeros computadores, ¿no? Los primeros ordenadores ocupaban salas y salas y salas. Sí. Claro, al hablar de superordenadores, lo que pensamos es eso, en un ordenador de gran tamaño. ¿Es así?
Sí, los supercomputadores todavía tienen un tamaño muy grande, pero déjeme decirle una cosa. El teléfono que cualquiera de los teléfonos que tenemos ahora hubiera sido el supercomputador más rápido del mundo hace 25 años. Es decir, los más rápidos de ahora son muy rápidos, pero tenemos en nuestras manos máquinas que hubieran sido rapidísimas hace 25 años. ¿Por qué? Porque estamos en un campo en que la tecnología ha evolucionado tan rápidamente que hasta yo no me lo creo que me dedico a esto.
¡Qué bárbaro!
El ciudadano de a pie menos todavía.
No, pero él lo ve. Él ve que mejoran muchas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando vemos, porque las tecnologías son las mismas, cuando vemos en el móvil todo el tema que tenemos de GPS, de ver vídeos, hay mucha tecnología detrás de ellas. Y detrás de ella están los computadores.
Espero que eso nos sirva para quitar puestos de trabajo, que nos ayude a vivir mejor y que no elimine la mano del hombre, la mano de obra, quiero decir.
Pues pasa de todo, que reduce puestos de trabajo y crea otros. Como todas las tecnologías, típico, ¿no?
Mientras que existe ese equilibrio...
Lo que está claro es que debe ayudar a vivir mejor, que es la pregunta anterior, y creo que lo está haciendo.
Luis Manuel Fernández, tienes una cabeza que es un supercomputador.
Ya. Yo me ha sugerido una segunda pregunta, pero bueno, ¿hasta qué punto la inteligencia, lo que se conoce como inteligencia artificial, tiene su fundamento en la supercomputación?
No tiene su fundamento en la supercomputación. Digamos que el tener ahora computadores rápidos hace que todas aquellas buenas técnicas que han desarrollado en la inteligencia artificial puedan tener un hardware ahora donde puedan brillar. Y lo que es importante es la unión entre muchos campos. En el caso concreto de la inteligencia artificial y la supercomputación hay ejemplos clave como la máquina Watson de IBM y otros muchos que realmente están cambiando el mundo, claro.
Usted llegue a su puesto de trabajo otra vez, cuando deje Radio Nacional de España, ¿en qué está trabajando en estos momentos? ¿Qué está haciendo en su laboratorio?
Yo personalmente, somos 450, yo personalmente el tiempo que me deja la gestión, pues tengo un proyecto de estos que ustedes habrán hablado, me imagino, muchas veces, de la European Research Council, son proyectos individuales de mucho dinero que dan a personas, y entonces lo que me dedico con mi equipo es a diseñar los chips que llevarán centenares de procesadores en 6 centímetros cuadrados de arena, de silicio, dentro de 10 años.
Estamos en las preguntas ya tipo T, Ana José Cancio y señor Blanes.
Bueno, yo, es que si tienen un plan B, quiero decir, ¿este supercomputador tiene su gemelo por si falla?
No, estamos buscando un hijito.
¿Cuándo llegará?
Pues,
¿cuántos meses de gestación?
Pues esperamos que el año que viene, yo creo que ya estamos embarazados.
Bueno, hemos estado antes
de
hablando...
De hecho, este es el nieto del primer abuelo que hubo.
Claro, claro. Hemos estado hablando antes con el profesor de cambio climático, ahora de computación. Estoy recordando un proyecto que hay para que cada uno de nosotros, a través de su ordenador, contribuya al seguimiento del cambio climático. ¿Esa suma de ordenadores particulares sirve para algo?
Pues sí, que sirven, pues para ver realmente qué influencia tiene, pues todas las agresiones que estamos haciendo. O sea, no hay laboratorio, como pasa en otras muchas cosas, que pueda reproducir el cambio climático. Entonces, hay muchas formas de simularlo, de tener conocimiento sobre él. Sin duda, el supercomputador es la máquina más potente para realmente ver qué es lo que va a pasar si no cambiamos de hacer lo que estamos haciendo, que realmente es una realidad. Estamos agrediendo muchísimo al mundo.
¿Llegarán a controlarnos estos computadores a los seres humanos? ¿Estaremos en sus manos?
Yo espero que no, nos ayudarán. Ahora, cuando yo estoy muy animado de en qué se va a convertir el teléfono, si no se ha convertido ya, en qué se va a convertir en el futuro. Va a ser nuestro mejor médico, nuestro acompañante, nuestro ayudante.
El próximo 17 de noviembre le entregan el premio en Austin, Texas, donde se celebra la mayor cita internacional. Será todo su equipo, por lo tanto, en nombre de todo el equipo de España Vuelta y Vuelta, a todo su equipo y a usted, felicidades, enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
Profesor Mateo Valero, hasta la próxima.
Adiós, muchas gracias.
Tiene usted aprobado, le hemos aprobado también, ¿eh?
Ah, muy bien, pero he sacado peor nota que mi amigo Ramón.
Bueno, usted tiene un notable alto.
Bueno, está bien, intentaré estudiar más.
Si usted quiere volver en noviembre y quiere subir nota, ya sabe, en noviembre.
Cuando quiera, a su disposición.
Muchas España gracias. Vuelta y Vuelta. Ya saben que la educación obligatoria arranca en España a los 3 años. Bien, pues en la Comunidad Valenciana han puesto en marcha un proyecto piloto que permite la escolarización en colegios públicos 1 año antes, a los 2.
Y hoy precisamente ha sido el primer día de cole de estos niños. Nuria Llopis, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Este sonido... Bueno, y otros parecidos se han repetido esta mañana en 35 centros de la Comunidad Valenciana que han recibido en sus aulas a los primeros niños acogidos al programa piloto de escolarización gratuita de niños de 2 a 3 años que la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha desde este martes, como decíais. Más de 1.500 familias se han acogido a este programa pensado para los próximos 4 años que el Gobierno pretende dar carácter general a todos los centros en un futuro y que cuenta con la colaboración de las administraciones locales. El conseller de Educación, Vicent Marsà, afirma que es una medida que favorece la igualdad porque la mayoría de los niños que han accedido a la formación lo han hecho por primera vez.
No vienen de cada escuela infantil. No
los niños no vienen de ninguna escuela infantil ni guardería. Por tanto, el 70% no han estado escolarizados previamente. Por tanto, responden clarísimamente a una necesidad. Y es que había una parte de la población que no podía acceder a la formación de escuelas infantiles de 0 a 3 años por una cuestión económica.
Pero una cuestión económica.
Los alumnos se incorporarán de forma progresiva. Hoy solo había 5 en cada aula hasta completar las 630 plazas ofertadas que han creado 70 nuevos puestos de trabajo.
Pues muchas gracias, Nuria Llopis.
Hasta luego.
Hasta luego.
O sea que tus hijos ya tienen que estar escolarizados, uno de ellos, entonces, claro.
Claro.
Pero John todavía no.
Chiquitín.
Todavía chiquitín. ¿Cuánto? ¿Un año ya?
1 año y 4 meses.
Qué barbaridad. Vamos a ver, ayer hablábamos de la música y de las emociones y de la música. Pon un discazo de esos que tienes tú ahí, de los tuyos. ¿Tienes un discazo de esos que pones tú siempre, que tienes preparado? Lo tenemos preparado. Y por cierto, ayer estuvimos en Brañosera. ¿No se imaginan ustedes qué plato solo ha faltado? ¿Y cabe y entra? Ah, entra. Vale. Ahora, Mara, nos vamos a la zarzuela. Yo iba a hablar de los garbanzos de Brañosera, pero antes la zarzuela. Ahora vamos a la zarzuela, al palacio. Nos vamos al teatro de la zarzuela.
Acaba de abrir nueva temporada con una recuperación, galanteos en Venecia, una zarzuela de la que no existe grabación alguna y que no se representaba desde hace más de 100 años.
Galanteos en Venecia, con música de Barbieri, y levantará el telón del teatro de la zarzuela hasta el próximo 30 de octubre, una propuesta interesante para reivindicar y difundir el rico patrimonio lírico español. Nuestro compañero Luis Manuel Fernández nos adentra ya en la Venecia del siglo XVI.
¡Shh! Escuchen, escuchen.
Presten atención a esta música que suena, una partitura que se recupera, que se saca del olvido por primera vez desde su estreno, allá por 1853. Nadie la ha escuchado en el último siglo y medio. Por no haber, no hay ni una sola grabación de la misma. Son los primeros compases del preludio de Galanteos en Venecia, una zarzuela en tres actos de Luis Olona y música del genial Francisco Asenjo Barbieri, la obra elegida para abrir la nueva temporada del madrileño Teatro de la Zarzuela. Paco Mir es director de escena.
Es un Barbieri temprano, la música es muy, muy, muy bonita. Quizá la trama es un poquito, le pesa unos 160 años, pero el peso de la música supera el resultado.
Se trata de una comedia de enredo, una sucesión de malentendidos que ponen a prueba el amor y la fidelidad de varios de los personajes. La acción transcurre en la Venecia del siglo XVI y mezcla escenas de intenso drama romántico con chispeantes situaciones de sainete acompañadas del trasfondo político de la época. Cristóbal Soler, director musical, y Paco Mir, director escénico.
Sobre todo que es una recuperación y es una primera puesta en escena. Paco tenía una idea genial en el sentido de a ver cómo buscamos la contemporaneidad, ¿no?, en esta producción. Y yo creo que la idea ha sido magnífica porque todo empieza que se va a rodar una película.
¡Luces! ¡Claqueta!
¡Galanteos en Venecia!
¡Acto
primero! ¡Escena primera! ¡Toma uno!
La única modernidad que nos hemos permitido es que hemos incorporado una subtrama que es una grabación de un... es el rodaje de la zarzuela, y entonces esta segunda trama paralela nos permite modificar el ritmo del espectáculo, pero siempre desde el máximo respeto al autor.
Galanteos en Venecia conjuga, como Barbieri sabe hacer, la tradición lírica española con el mundo italiano. Cristóbal Soler, responsable de la dirección musical.
Barbieri para mí, lo voy a decir así, yo siempre he hecho esta analogía, es el compositor más importante de la lírica española del siglo XIX, lo podríamos comparar a nuestro Verdi español, y él yo creo que en su música supo aunar los gustos de la época de Europa, sobre todo estilo italiano, estilo francés, pero se observa que él buscó, yo creo que muy, muy logrado, un lenguaje propio, un lenguaje sobre todo muy español, y aunque hay números que hay tarantelas, por ejemplo hay dos números que son tarantelas, hay barcarolas, es decir, que son referentes completamente, como decíamos, italianos, siempre hay giros del folclore español.
Desde el punto de vista vocal, Galanteos en Venecia requiere de los cantantes una depurada técnica belcantista, con un claro dominio de la voz, sobre todo en los piano y en los pianísimo. Cristina Faust es la mezzosoprano que da vida a la condesa Grimani.
Tiene que ser un canto muy flexible, como ha dicho el maestro Soler, un canto con mucha línea, con mucho legato, que te permita pues hacer todas las dinámicas que no son pocas las que requiere Barbieri.
Más allá de esta obra, que también es digno de elogio el esfuerzo que el Teatro de la Zarzuela ha hecho por acercar su programación a las personas con discapacidad auditiva y visual. Javier Jiménez, director de Teatro Accesible.
Entonces les daremos un aparato para que puedan escuchar lo que no ven en escena. Además, como novedad y como un elemento que no se hace habitualmente en ningún teatro, los domingos que haya función accesible se va a dar la oportunidad a las personas con discapacidad visual de que hagan una visita táctil por la escenografía, para que cuando vayan a ver la experiencia del teatro tengan mucho más claro en qué escenario y en qué y la trama y toda la información que necesiten para poder seguir de la mejor manera la obra. Y todos los días el Teatro de la Zarzuela va a ser accesible para personas con discapacidad auditiva y personas mayores, con subtitulado como vienen haciendo, tanto en castellano como en inglés, pero además van a ofrecer servicio de sonido amplificado para personas mayores y sonido y el bucle de inducción magnética para personas que tengan audífono o implante coclear.
A Así, con una apuesta clara y rotunda por ampliar el repertorio, llega al Teatro de la Zarzuela, más de 100 años después de su estreno, la obra Galanteos en Venecia. Sin duda, la mejor forma de reivindicar, defender y difundir el rico patrimonio lírico español. Con esa apuesta se despide Paolo Pinamonti, el hombre que en los últimos años ha dirigido el emblemático y castizo Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Mañana hablamos de Cipre Quintas.